Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Qué placer el martes a las 11 de la mañana encontrarnos en el estudio mayor de Radio Cultura, la 97.9, con amigos. Acá estamos Diego Barovero y Eduardo Lázari tratando de encontrar algún camino en la historia, y hoy con la extraordinaria visita del doctor Miguel Ángel de Marco, que es un honor realmente poder compartir una larga charla. Muchas Miguel gracias. Ángel, qué gusto.
Muchas gracias, ¿cómo está?
Estamos Diego. Muy contentos una vez más en Cazadores de Historias, en los estudios de Radio Cultura en la calle Guido 1566, en esta mañana de martes, que se nos va agosto, ya se nos va agosto. Estamos a 30 de agosto y hemos tenido la gran alegría de que nos visite el doctor Miguel Ángel de Marco, reconocido historiador, investigador, ha sido presidente de la Academia Nacional de la Historia, presidente del Instituto Nacional Browniano, presidente de la Academia Browniana y además periodista, porque eso queda claro en todos sus libros. Es un gran historiador, pero los escribe también. Ese es su nombre de la pluma de la gráfica argentina. ¿Cómo le va, Miguel Ángel?
Gracias. Bien, muy bien, y muchas gracias por invitarme, es un gusto. Así que estoy dispuesto a que charlemos para de historia. Y lo que dice el periodista, sí, es verdad, una cosa que yo reivindico siempre, porque el escribir para el gran público creo que es importante, ¿no? No someterse a determinadas anfibologías que suelen utilizar algunos, claro. Y tratar de brindar con lenguaje claro lo que uno puede al lector.
Bueno. Es muy importante la visión del lector que logra transmitir en páginas que no están dedicadas, o sea, el historiador que puede hablarle al lector que no está habituado a la lectura de la historia y que lo haga desde la página de un periódico, como el caso que usted también ha ejercido, sí. Y que algunos a veces tratamos también de acercar la historia por la vía del periodismo gráfico a la gente que es ávida de información sobre la historia y a lo mejor no con tanta profundidad como exige la producción bibliográfica.
Así es.
A mí siempre me ha fascinado, Miguel Ángel, el aspecto de la historia tomada desde la biografía, pero no haciendo de la biografía una cuestión descontextualizada, ¿no? Porque todo. Y usted se ha especializado en algunos personajes y con, digamos, y personajes que no tienen la misma perspectiva ideológica o la misma perspectiva Alem Pellegrini, y entonces ahí uno descubre cómo el historiador puede acercarse desde la propia subjetividad, pero acercarse a los hechos, ¿no? En un tiempo, el actual, en el cual parece ser que los hechos no importan, importa la impresión que uno tiene sobre los hechos, ¿no? ¿Cómo hace usted para empezar a estudiar un personaje por el que no tiene simpatía?
Bueno, en realidad creo que siempre existe una simpatía, y ahí también hay antipatías, pero que el historiador tiene el deber de colocarse en un plano de tratar de ser lo aceptablemente imparcial, ¿no es cierto? Y esto también es producto de una cierta experiencia en la elaboración de biografías. Yo soy un viejo historiador y no hay más que verme para anotarlo. Tengo 82 años.
Pero la firmeza de cómo habla al micrófono, le digo que disimula extraordinariamente.
Bueno, Dios me ha brindado la posibilidad de tener todavía la mente más o menos clara y, bueno, como usted dice, la voz más o menos firme. Hay otras partes del cuerpo, las piernas, etcétera, que denotan, ¿no?, el paso del tiempo. Pero bueno,
no se achique, no se achique.
Sí, está bien. No, para nada, no, para nada. Yo siempre estoy, como decía un amigo, vos te anotás hasta en los bombardeos, ¿no? Porque yo nunca dejo de hacer cosas y me entusiasmo y me retroalimento, ¿no? Claro. Que es la manera de vivir y sobre todo vivir en determinadas distancias de la existencia. Pero como viejo historiador, uno ha tenido etapas, ¿no? No solamente en la formación, sino también en la exposición de lo que ha investigado y trabajado. Y yo durante muchos años me dediqué con bastante énfasis a una historia de historiadores, una historia científica que volcaba en una serie de libros. Ajá. Pero no dejé de ser nunca también el divulgador. Ay. A través de las páginas del diario La Capital de Rosario. Exacto. Que es el diario más antiguo del país. Yo entré un día como aspirante de redacción, me acuerdo siempre porque para ver cómo ha cambiado todo, ¿no? En tan pocas décadas, en realidad, que cuando ingresé yo con otras cuatro personas, otros cuatro jóvenes, el secretario de redacción nos reunió en torno a una mesa con tono muy solemne, nos entregó el decálogo del periodista. Mire, de Ezequiel N. Paz. En el decálogo, entre las cosas que se decían y que hoy son de aplicación, no digo que imposible, y sería muy bueno que se aplicase, pero que no se aplica con tanta regularidad, había, ¿no es cierto?, una de las, digamos, de los puntos del decálogo decía: no te atrevas a sostener, perdón, no te atrevas a decir como periodista lo que no eres capaz de sostener como caballero. Hoy no. Se resultaría una antigualla colosal, ¿no? Porque ustedes se imaginan que nadie va a estar blandiendo sable ni pistola, ¿no? Y que resultaba un poco vetusto ya el decálogo de Ezequiel N. Paz. Pero sí, a mí eso me hizo pensar que los periodistas, y yo todavía me considero periodista, así y suelo hacer algún editorial, ¿no? Cuando me lo piden, que los periodistas tenemos un deber hacia la verdad, ¿no es cierto?
Por supuesto.
No lanzar infundios, inventivas, exacto, sino probar los hechos, etcétera. Bueno, pero lo que voy es que desde el comienzo de mis actividades como aspirante, de salir a la calle, etcétera, hasta que llegué a jefe de editoriales y secretario general de redacción, fue, digamos, mantener como en dos vías paralelas mi vocación por la historia, mis estudios que iba realizando y ampliando, y mi actividad como periodista. Así que tenía secciones en el diario, una sección que habrá publicado centenares de artículos, que se llamaba De la Crónica y la Historia. Era un trabajo enorme, porque había que todas las semanas había que publicar un artículo en las dimensiones de los diarios, porque la prensa escrita no da, digamos, espacio para que uno se explaye demasiado.
Hay que limitarse. Ahora,
hay que limitarse. Claro. Tenés que hacer tantos centímetros y bueno, y ahí tiene que entrar todo y no hay manera de cortar. De manera tal que eso ha sido un aprendizaje, pero paralelamente yo, historiador, yo profesional de la historia, yo formado en la universidad, tenía que producir libros y libros digamos con el aparato crítico de debido, etcétera, y bueno, y hice una cantidad de libros, pero en un momento dado pensé, la historia tiene una función social.
Absolutamente.
¿Verdad? Una función. Nosotros no tenemos que limitarnos a escribir para nuestros colegas. Es un lenguaje difícil, ¿no? Porque hay una idea de que cuanto más palabras difíciles se ponen y más arrevesado.
Uno es más erudito.
¿No es cierto? Y ahí fue donde dije, bueno, vamos a profundizar el género biográfico. Yo ya había escrito una biografía de Carlos Casado de la Lizal. Uh-huh. Que es un personaje nuestro de la provincia de Santa, claro, Fe. Yo estoy aporteñado de varias décadas, sin pero duda. Sigo siendo rosarino,
sí, sí,
y nivelista.
Sí,
claro.
Ah, bien.
Pero lo que quería decir es que escribí la biografía de Carlos Casado, me costó bastante porque tuve que recurrir a archivos españoles, etcétera, aparte de los locales, y después hice otros libros, me dediqué a la historia naval. Bueno, mi vida tiene muchas facetas, y también la naval, que he estado bastante, claro, vinculado con la Armada. He hecho, ajá, viajes en la Fragata Libertad, uh-huh, he dado clases a los cadetes de la Escuela Naval. Bueno, pero a lo que iba, que en un determinado momento dije, bueno, ahora, Miguelito, ponete a escribir la biografía de los grandes de Argentina.
Claro.
Como había hecho en la... No quiero ser el único que hable, ya corto.
No, escúcheme. La gracia que tiene este programa es que nosotros no nos corre ni nos apura nadie.
Ah, bueno,
estamos disfrutando de una charla. Sí, no tomamos café porque tomamos mate cocido, pero bueno, estamos pasándola bárbaro. Esto sí, se lo decimos, sí, le recordamos a los oyentes que quien habla es el doctor Miguel Ángel de Marco, historiador, periodista, que nos acompaña hoy en Cazadores de Historia en Radio Cultura.
Muchas gracias. No, les decía esto, que yo había escrito en el Planeta una obra que enseguida se difundió y que tuvo varias ediciones, que es La Guerra del Paraguay.
Ajá,
que sí, la planteé desde un punto de vista completamente distinto, no exclusivamente fáctico, sino que me metí en la vida de los combatientes, ¿no? Cómo comían, cómo uh-huh, se divertían, de qué modo satisfacían sus necesidades espirituales, cuál era la disciplina, cómo estaba formado el ejército permanente, el ejército de línea, y cómo la Guardia Nacional, ajá, qué características tenía cada uno, etcétera. Y luego de eso había encarado que era un libro que cuando puse el último punto en la computadora, ya se usaban las computadoras, la guerra de la frontera me pareció que había llegado al culmine, porque era un tomazo terrible. Y ahí fue, después de haber publicado la biografía de Bartolomé Mitre, un libro bastante voluminoso, dije, bueno, ahora vamos a proyectar otro tipo de biografías. Y fue cuando, con el editor Alberto Díaz, que es mi editor todavía, ¿no?, que está editando mi último libro, que ya les voy a contar si tienen, me tienen paciencia.
Por supuesto.
Planeamos con él una colección de biografías y surgió la primera, casi naturalmente, que fue la de Belgrano.
Claro.
¿No? Y ahí la idea de esa biografía era la seriedad del historiador con el estilo, digamos, llano del periodista.
Bien.
Y por otro lado también tratar de ubicarlo siempre al lector en contexto.
Correcto.
Porque si no está alargando, ¿no es cierto?, unos bodoques imposible de leer.
Tal cual. Vos. No, simplemente porque estamos disfrutando de esta charla con el doctor De Marco, que hace mucho que lo esperábamos, que él sabe que queríamos que nos acompañara en Cazadores de Historia. Y cuando usted planteó el esquema de las biografías, ¿usted cómo se planteó empezar las de las grandes figuras de nuestra historia? ¿Cómo fue el orden de prioridades? ¿Cuáles fueron los? ¿Cómo jugó el ciudadano comprometido, que quienes lo conocemos sabemos que usted lo es? ¿Cómo jugaron las simpatías personales, además del deber de difundir y divulgar la vida y obra de esas grandes figuras? ¿Cómo los fue eligiendo? Una especie de ranking le estoy pidiendo. Si parece poco profesional, le digo entre amigos, digo, un ranking de los gustos para elegir los biografiados.
Bueno, yo creo que eso se dio un poco, no de una manera casual, pero que fue como una especie de resultado de circunstancias que hicieron que esas figuras, que yo creyese que era necesario apelar a esa figura, no como ejemplo de personas personas así intocables, sin defectos, ni nada de eso, porque justamente mi planteo es que tenemos que tratar a nuestros personajes históricos como lo que fueron y como lo que somos, como seres humanos.
Exacto.
Con sus debilidades, con sus grandezas, con sus pequeñeces y con la virtud que tuvieron, en algunos casos, por lo menos, de franquearla, de superarla para brindarse dentro de lo que pudieron al país, ¿no?
Exacto.
Y bueno, surgió Belgrano, pienso ahora, por múltiples motivos, no solamente porque había sido el creador de la bandera, etcétera, sino porque en el momento en que él aparece también era necesario mostrar un personaje de fibra moral. Uh-huh. En un momento en que el país estaba, como está ahora también, ¿no es cierto?, muy convulso y muy también privado de grandes ejemplos morales.
Claro.
Y Belgrano lo daba, pero no era cuestión también de presentar una especie de figura marmórea, sino de presentar a ese Belgrano ser humano.
Claro.
Con sus falencias, con sus amores, con todo aquello que nos constituye, ¿no?
Exacto.
A mí, con respecto a Belgrano, he leído esa biografía que usted ha escrito. A mí siempre me llamó la atención que por Belgrano hay como una, entre comillas, fascinación por ponerlo en el lugar del que hace lo que no le corresponde, que me murió pobre, no era tan buen militar, pero se puso el uniforme por obligación. Entonces, queda Belgrano como resumido en un personaje pobrecito, y es gigantesco, digamos. De hecho, algo que usted ha hecho y quería preguntarle es estudiarlo al Belgrano que estuvo en Europa, porque a veces existe esa moda en la que usted no cae, pero de tratar al personaje en su acción. Por ejemplo, San Martín nació a los 34 años cuando llegó a Buenos Aires y a los 46 cuando se va para Europa desaparece, ¿no? Y tanto antes como después, el caso de San Martín es muy, muy categórico, pero Belgrano también, esa etapa previa en la cual Mitre le dedica una página, ¿no? Porque la gran biografía que hace Mitre sobre Belgrano, sin embargo, a su vida de formación en España le pone una página. ¿Cómo lo ve a Belgrano en esta perspectiva que le sugiero?
Bueno, realmente en el caso de Belgrano es muy cierto lo que usted dice. Se debe a múltiples motivos, ¿no? Digamos, el hecho de que Mitre le dedicase tan pocas etapas, uno de los cuales era la carencia de fuentes cercanas por parte de Mitre, porque hay que tener en cuenta de que Mitre tampoco fue un historiador de gabinete. Claro. Mitre escribía la historia, la primera edición de la historia de Belgrano, o mejor dicho, la que se publicó en la Galería de Biografías Americanas, mientras estaba combatiendo contra los indios, estaba peleando, ¿no es cierto?, en las luchas intestinas, estaba ejerciendo cargo de legislador. Es decir, que el hombre estaba
en el fragor de la batalla,
fumándose un cigarro, porque era un fumador de cigarro, y por otro lado escribiendo en su carpa, iluminado, ¿no es cierto?, con la tenue luz de un quinqué, y claro. Bueno, y escribía algunas cosas de memoria, a pesar de que él fue el gran fundador de la historia científica, el que sustenta la historia en documentación. Después aparecieron otros historiadores que ya empezaron a profundizar la vida de Belgrano en Europa, pero algunos no se animaban a decir ciertas cosas que hay que también ponerlas en contexto. Por ejemplo, los estudios de Belgrano. Uh-huh. ¿No? Claro, el que endiosa la figura de Belgrano puede decir, pero bueno, esto me convendría no hacerlo público porque lo deja un poco mal parado. Supóngase los estudios de Belgrano, la primera parte. Llega a Salamanca, tiene una serie de problemas para que le acepten los certificados, porque aquí se lo despiden de mala manera, ¿no es cierto? Empieza a estudiar. En Salamanca era el peor momento de la enseñanza universitaria española, el más atrasado, digamos. Uh-huh, así. Uh-huh. Bueno, él tenía otros ideales y otras metas, y se encuentra con que, bueno, tiene que hacer una serie de trámites para recibir la certificación del Colegio de Buenos Aires. No estábamos en la época de internet. Claro. que pedimos ahora algo que obviamente en cualquier programa nos lo brinda. Yo no estaba mi Argentina, ni cosas que se parezcan.
Claro, las aplicaciones
ni cosas que se parezcan. Llega el certificado con dificultades, etcétera. Bueno, hace un curso de bachillerato y mientras tanto se vincula con una cantidad de gente importante. Uh-huh. Que después lo sería, incluso estudiantes, compañeros de él que estaban en la misma posición. No querían formarse en ese mal momento de la Universidad Española. Querían leer todo lo que era claro. Prohibido. Y bueno, y entonces los estudios formales de Belgrano, él los hace como puede. Por eso es que aparece haciendo el primer año en Salamanca, después yéndose a Oviedo. En Oviedo se pierden los papeles de los estudios, por lo cual puede haber hecho alguna, perdonen la expresión, alguna manganeta. Sí. para pasar, ¿no es cierto?, esa instancia. Va a Valladolid, rinde su examen de abogado, sino de licenciado de bachiller en Derecho, y ya está, y termina, y después hará la pasantía en Madrid, y mientras tanto se vincula con la gente importante, que era lo que él quería. Exacto. ¿No? Y eso es lo que lo engrandece y le permite hacer después la tarea posterior en el consulado. Si se hubiera dedicado al mero estudio de la legislación de Gallo, Ulpiano, Modestino, todos los romanos, él no sería el Belgrano que conocemos.
Claro, está bien. Estamos conversando con el doctor Miguel Ángel de Marco en Cazadores de Historias, en este martes 30 de agosto a las 11:28 y haciendo 13 grados 8 décimas de sensación térmica y de temperatura. Vamos a hacer una tanda y volvemos enseguida.
Estás escuchando Cazadores de Historias. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Mientras ignora que a muy pocos metros de él tramando están los de su bando una traición. Y al brillar el sol en Lima mira el negro a su bandera, mientras que por la escalera una tropa se aproxima, se da vuelta ante el tropel de esa patrulla. ¡Ay! Ofuscada. Y con solo una mirada presiente la trama vencer en Chacabuco, en San Lorenzo y en Maipú, juntas al héroe que nos diera ya Pesú. Y al contemplar que es uno de ellos es el que al fin llega y le ordena de bajar su pabellón, dice Falucho, para ser tan falso y ruin no puso Dios en este negro un corazón. Muera, muera el insolente, grita la traidora, y una descarga sonora en el pecho del valiente y ya próximo a su fin, viento en tierra. Ay, a su bandera. Por vez postrera, el negro de San Martín. La besa por vez postrera, el negro de San Martín.
Las posibilidades.
El negro de San Martín, Agustín Magaldi, letra de Juan Fulginiti, música de Magaldi. Lo hemos escuchado a don Agustín Magaldi, una personalidad de nuestra historia musical, de la historia canora argentina, con un lindo tema dedicado a José de San Martín, al negro Falucho. Entre otras personalidades, el doctor De Marco ha escrito sobre el general San Martín, ha escrito sobre Brown, ha escrito sobre el extraordinario corsario Bouchard.
Así es.
Esa es una biografía deliciosa, porque Bouchard, digamos, no es de los personajes modélicos en el sentido que su vida fue la de un aventurero.
Rumbosa.
Rumbosa, exactamente.
Sí, sí, sí.
Así que.
Sí,
¿Y por qué su fascinación por lo naval?
Bueno, yo creo que empezando porque soy un hombre de río, en el sentido de Rosario, en el borde, ¿no? Y que
una ciudad preciosa, además, Rosario, preciosa. Le mandamos un saludo y un abrazo grande a los rosarinos.
Realmente es una ciudad que tiene lo suyo.
Claro, por supuesto.
No, pero bueno, todos los ríos llevan al mar. Claro. Creo que en un determinado momento de mi existencia, sí, les voy a contar rápidamente. Yo estaba, había obtenido una beca para ir a estudiar en Sevilla. Y era la época, eran los últimos momentos de la dictadura de Franco. En Madrid. De manera tal que todo era de, realmente, cuando yo a veces veo alguna serie o alguna cosa relacionada con ese periodo, digo, pero pensar que yo he vivido una etapa tan singular de la historia de un país,
claro,
tan vinculado con el nuestro. Y era, todavía ustedes veían los desfiles de la Falange,
exacto.
Bueno, todo era Franco, el monumento a Franco en todas partes, etcétera. Y como parte de nuestras obligaciones de becarios, estaba la de asistir a unas clases de formación que daban en el Instituto de Cultura Hispánica. Y una cosa rarísima, no sé si ustedes, que son muy jóvenes, alcanzaron a vivir la época de los tranvías y de los colectivos donde los guardas picaban los boletos.
Sí, sí, claro, bueno, claro, claro.
Y ahí había un portero, como todo en general, con uniformes azules con doble librea, ¿no? Muy el portero que daba acceso al salón donde se daban las conferencias y picaba los boletos. Y nosotros nos habíamos acostumbrado, algunos iberoamericanos, le dábamos un duro, que era la monedita de cinco reales, digamos así, de cinco pesetas, no reales, y el hombre recibía la moneda, nos picaba el boleto y nosotros nos íbamos a hacer lo que queríamos. Y yo me iba siempre a los museos y lugares de por allí que tuviesen archivos para ver qué había sobre el Río de la Plata, porque después me tenía que ir a Sevilla. Y un día me voy al Museo Naval de Madrid. Y la jefa de investigación me dice, el director del museo es una persona que quiere mucho a la Argentina. Me dice, vive pensando y hablando y escribiendo sobre la Argentina. No lo quiere conocer. ¿Y quién es el director? Le decía yo con una ignorancia supina, ¿no? Me dice, el almirante Julio Guillén. Ah, bueno, era el secretario de las Academias de la Historia y de la Lengua de España. Y lo voy a ver, y cuando entro a la sala, era como una cámara, era la réplica de la Santa María, del buque de Colón, ¿no? Y entonces tenía en una vitrina un uniforme de cadete naval argentino, ¿no? Que él se lo ponía para las grandes solemnidades, con todas sus condecoraciones españolas, porque él decía que el honor más grande que él tenía era ser cadete honorario de la Argentina.
Mire.
Así que cuando empezamos a hablar y me dice, ¿y usted es de la Argentina y es de Rosario, que acá y que allá? ¿Y usted se va a ir a Sevilla y va a dejar que otra vez más no estudien la figura de Salazar, que fue una figura tan importante para la historia de los países del Río de la Plata? Y yo le digo, sí, almirante, yo he leído algo sobre él, pero me parece que fue un personaje bastante antipático para nosotros, porque él fue que durante mucho tiempo sostuvo Montevideo, ¿no es cierto?, como adversaria de la Revolución de Mayo. No, no, pero usted tiene que estudiarlo y acá hay muchos documentos y qué sé yo, no se vaya a Sevilla. No, pero bueno, yo ya tengo todo resuelto, quería sacarme de encima ese fardo. Y él me dice, yo le resuelvo todo mañana, ¿usted se quiere quedar? Bueno, déjeme ver lo que hay, le digo, déjeme ver. Bueno, estuve viendo y me empezó a interesar. Y él me dice, bueno, si a usted le interesa, véngase mañana, que va a tener resuelto el problema. Yo llego al día siguiente y ya me habían puesto un escritorio con la banderita de Castilla y la banderita argentina.
Usted de acá no se va.
Y un cartel que decía Don Miguel Ángel de Marco, Universidad Católica Argentina. Yo en ese entonces era un joven profesor. Y una carta en la que él le escribía a Gregorio Marañón, gran médico y literato, ¿no? Le decía: querido Gregorio, te pido que le cambies la beca a fulanito de tal y que se quede en Madrid. Yo ya me liquidó, ya no tenía distancia. Y entonces me puse a trabajar y empecé a ver los temas de historia naval, a este personaje Salazar, etcétera, ¿verdad? Y esa primera instancia tuve la mayor parte en Madrid y luego en el Archivo de Indias de Sevilla. Y a partir de ahí me empezaron a interesar los temas navales y a darme cuenta cómo nuestra relación con España era enormemente fluida y rica también desde ese punto de vista. Claro. Y bueno, y escribí dos libros de historia naval, que los dos me lo premiaron en España con, y bueno, y ahí empecé a escribir y a ocuparme también de nuestra propia historia naval.
Claro.
Luego, como periodista, fui corresponsal naval y hice dos viajes en la Fragata Libertad. Ajá. De manera que ahí ya el mar me penetró por completo, podríamos decir metafóricamente, y me dediqué a algunos personajes navales, pero no dejé de ocuparme de estos personajes políticos, porque claro, la historia política es uno de mis grandes intereses.
Ah, y ahí aprovecho y voy a meter la cuchara yo, porque él me lo ha contado, el doctor De Marco, a mí, pero yo quiero que lo cuente, que lo comparta con los oyentes. ¿Por qué llega a elegir la figura de Leandro Alem para ser una de las biografías más recientes a las que se ha dedicado? Hace unos pocos años que se editó, yo estuve en la presentación, después tuve el gusto de que me lo dedicara, así que es una biografía hermosa, magnífica. El personaje es bárbaro para escribir, es un personaje de literatura, Alem. ¿Pero por qué lo eligió usted? Cuéntenos.
Yo lo elegí por razones afectivas. Y también, bueno, porque me di cuenta que no existía nada al alcance del lector sobre la figura de Alem, ¿no? Lo que se había escrito, y entre ellos Luna y otros historiadores, se refería, por ejemplo, a Alvear, a Irigoyen, pero no a este personaje fundacional de la Unión Cívica Radical. Y desde el punto de vista afectivo, porque mi madre, sobre todo, no mi padre, porque mi padre era una persona que había llegado muy joven desde Italia, se había dedicado, había hecho una profesión, ¿verdad? En esos tiempos en que la Argentina, el que venía, ¿no es cierto?, con alguna escasez o con mucha, podía hacerse un porvenir.
Claro,
tal cual. Que son nuestros antepasados en general, muchos de nuestros antepasados. Y que hoy por hoy estamos en una situación totalmente adversa, ¿no es cierto? Cuando uno ve que tenemos un 50% de pobres, etcétera, se pregunta:
inimaginable, ¿dónde? En aquella Argentina.
¿Dónde está la Argentina de Alem, de Roca? Aunque estuvieran enfrentados políticamente, ¿verdad? Era un país lleno de pujanza y de ganas de ser y de levantarse en el concierto de las naciones. Y por eso, en el barrio en que está esta radio, vemos lo que son los edificios, etcétera. Exacto. La gente quería progresar, hacer, etcétera. Bueno, y mi madre era radical, y ella siempre decía que era radical personalista. A ella le gustaba la figura de Irigoyen, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí hablábamos con ella de Irigoyen, de Alem. Ella me decía: mirá, Alem, una figura tan pura, ¿no?
Claro.
Y bueno, me interesó siempre la figura de Alem. Por supuesto, cuando empecé a investigarlo y a trabajar sobre él, noté las falencias que él tuvo, pero también la grandeza que él tuvo, ¿no?, como dirigente político, el desinterés. Además, también un cierto liderazgo que permitió llevar adelante todo un proceso revolucionario en un momento tan singular de la historia del país. Así que ahí fue donde escribí mi biografía de Alem. Y me costó un enorme trabajo, porque los autores anteriores, por ejemplo, de algunas etapas de la vida, no se habían ocupado mucho.
Exacto.
Por ejemplo, de los estudios, de todo eso.
Hay muy poca información.
Tuve que revolver papeles en la Universidad de Buenos Aires para encontrar, ¿no?, la realidad de todo eso.
Muy bien.
Y me interesa mucho esto que usted está diciendo respecto de personajes que no están, digamos, en la cartelera, ¿no? A mí un personaje que me fascina es Liniers, que Liniers es un gran personaje, pero claro, un hombre siempre fiel a sus ideas y sus convicciones, pero claro, al final de su historia termina como en el bando equivocado, para la escritura de la historia argentina, ¿no es cierto? Y así hay muchos. Hay personajes bastante importantes, incluso modernos, pero Aristóbulo del Valle es otro personaje importante. No son estelares. Agustín Pedro Justo. Sí. Agustín Pedro Justo es un tipo interesantísimo, como para pelear un rato largo, digo.
Por supuesto.
Pero, ¿por qué, digamos, a ver, una pregunta quizá más comprometida, pero que tiene que ver... ¿La historia puede apartarse del utilitarismo con el que se la ha utilizado en los últimos años? Porque hay una idea de usar la historia para, digamos, como servidumbre del presente.
Como arma política.
Como arma política, y entonces eso... ¿podemos volver a un poco más de historia en serio?
Bueno, yo creo que eso depende de muchos factores. Desde el punto de vista de los que escribimos la historia, de los que investigamos la historia, es una cuestión de ecuanimidad, de tratar de no mezclarse en esas banderías que mediante las cuales se utilizan a los personajes hoy, ¿no? Por ejemplo, el caso más notorio es el de Belgrano. Ajá. Al pobre Belgrano lo hacen, ¿no es cierto?, actuar como si estuviera, qué sé yo... por la cercanía de...
Acá la vuelta.
Claro. Bueno, pero no.
Perdón, yo creo por que... la irreverencia, perdón por la irreverencia. No.
Pero quiero decir, sí, que esa utilización es contraria al espíritu del verdadero historiador. ¿No? Claro. El historiador tiene que tratar de buscar la verdad. Es difícil. Y no siempre se presenta la verdad, debe ser de las más esquivas.
Sí, claro. ¿No?
Pero de todas maneras, les cuento esto porque hace un rato me vino a la mente. Cuando se me ocurre, porque nosotros discutíamos los personajes con mi editor, y me dice él, ¿por qué no escribí sobre José María Paz? Y yo que soy ya viejo, bueno, ustedes me dirán por qué insistís tanto con lo de viejo, si sos un jovencito. Pero uno que tiene sus años, ya tiene su filia y su fobia.
Claro, sí, yo, claro.
Bueno, ¿qué va a hacer? Eso es inevitable. Lo único que después no hay que volcarla, claro, mintiendo.
Así
entonces
es.
Me dice, ¿por qué no escribí sobre José María Paz? Y le digo, no me gusta el cordobés. O sea, lo respeto muchísimo.
Claro, sí,
respeto,
claro,
su valor, su táctica militar, la pobreza que tuvo, claro, porque el hombre nunca utilizó, ¿no es cierto?, el menor recurso para beneficio propio, todo lo demás. Y le contrapropuse a Quiroga.
Uh-huh. Gran biografía que ha escrito usted.
Pero claro, le agradezco, Diego, por lo siguiente, porque... Para escribir esa biografía, yo, o mejor dicho, antes de escribir esa biografía, me acordé de un episodio que me ocurrió cuando era muchacho, joven, cuando era estudiante de la facultad, y ya iba a los repositorios, claro, cercanos. Claro. Bueno, estaba en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario, una gran biblioteca, y al lado mío, voy a omitir el nombre, aunque en el libro lo digo, había un historiador, ¿no?, revisionista, que estaba repasando la Gaceta Mercantil. Y yo estaba en la mesa de al lado, no sé qué estaba viendo. Y en ese momento, él sabiendo que yo no era de esa corriente, porque en aquellos tiempos en las escuelas secundarias se discutía de historia.
Por supuesto.
Sí, claro. Yo estaba más en el bando de los liberales argentinos, etcétera, que de los revisionistas.
Sí, sí.
Entonces, pero él, que me tenía una cierta simpatía, me dice lo siguiente y me quedó grabado para siempre como una especie de lección de lo que no debe ser. Me dice, mirá de Marquito, me decía, fíjate si esto lo ve la contra. Y me muestra un artículo de la Gaceta Mercantil, ¿no?, en que evidentemente Rosas quedaba hecho polvo, ¿no? Y entonces yo le dije, pero ¿cómo don Pedro? Bueno, ahí lo van a sacar. ¿Cómo don Pedro, le digo, me dice eso? Que va a ocultar este documento para que no le caiga una mancha a su personaje.
A don Juan Manuel.
A don Juan Manuel. Y me dice, bueno, está, son cosas, dice, que uno a veces hace. Y a partir de ahí yo dije, no, mi Quiroga tiene que ser absolutamente distinto.
Claro.
Y por eso omití la mención de Sarmiento. Ustedes, si ustedes ven, sí, Sarmiento está mencionado en el prólogo, nada,
sí,
más,
sí, nada más. Nada más.
Porque en el fondo, esa, siempre que se han hecho biografías de Quiroga, ha sido una especie de puja entre de, sí, cada autor, entre lo que dijo.
Entre Facundo y Quiroga.
Sarmiento de Facundo y lo que Peña le contrarreplicó en su libro.
Exactamente.
Y así salió el Quiroga, bastante imparcial.
Bueno,
y descubrí,
bueno,
cosas que los. Que los riojanos no sabían. Por ejemplo, que nunca fue gobernador.
Claro.
Lo tienen como gobernador, exacto, de La Rioja, y nunca fue gobernador, exacto, de La Rioja. Fue, de hecho, fue más que gobernador.
Fue más que gobernador.
Mandaba, sí, más. Mandaba más.
Pero bueno, en una palabra, que el historiador tiene que procurar casarse con la verdad.
Ah, qué bueno eso, ¿no? Muy bueno.
Sí, sí.
Qué lindo título para el programa,
sí,
de hoy.
Perfecto.
Casarse con la verdad, el oficio del historiador. Lo dice Miguel Ángel de Marco.
Porque si uno, no sé, bueno, lo del matrimonio es una cosa. Cuando diga casarse con la verdad, mi mujer me lo va a recriminar. ¿Cómo te querés casar con otra?
No, pero seguramente su mujer es la verdad, Miguel Ángel. Sí, estamos, sí, hablando, sí. Es la
y
verdad.
La verdad nos hará libre. Bueno, no, pero quiero decir que el historiador tiene esa misión. Por ahí le falla. Pero tratar de ser veraz, no podemos quebrantar las cosas de la historia, no, bueno, podemos ocultar.
Si uno va abierto, a mí siempre me ha fascinado de Soy Roca, el libro que escribe Félix Luna, porque Félix Luna lo confiesa luego de escribir el libro, dice, yo era un radical personalista que quería destruir al que había sido la imagen del régimen, y sin embargo el personaje me enamoró, es decir, cuando fue a los documentos, cuando fue a las cosas, más allá de que está muy, muy bien escrito, es muy lindo el libro, pero sobre todo, es decir, si uno se acerca honestamente a los hechos, sin prejuicios, ¿no? Yo tengo la sensación de que hay muchos libros de historia. A mí me sorprende que haya dos décadas que estudian muy pocos historiadores en la vida argentina, que es la década del 30 y la década del 70. Hay mucho periodista, hay mucho ensayista, hay mucha investigación, pero digamos, a los historiadores es como que
esquivamos,
¿no?
Esquivan un poco.
¿Por qué nos cuesta tanto a los argentinos mirar 40 o 50 años atrás y hacer historia? Porque una vez un historiador inglés, salimos de la Recoleta, y me dijo, la Argentina es fascinante, ustedes andan buscándolo a Lavalle para convencerlo que no lo fusile a Dorrego, y ya está, digamos, pasó, ya está. Y con la historia más reciente, pero hablar de 50 años atrás, se puede hablar perfectamente de historia, es como que nos cuesta. ¿Qué? ¿Por qué cree usted, sí, que puede ser eso?
En primer lugar, quiero decirle también que estos días estuve releyendo Soy Roca. Uh-huh. Y que ratifico mi juicio que es un buen libro. Seguro que me dirán que soy un heterodoxo, algunos, ¿no? Pero es un excelente libro. Respecto de esa década, por ejemplo, de la década del 30, acaba de salir un libro muy interesante, muy lleno de información, del embajador Piñeiro Iñiguez.
Sí,
ah, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que es un libro muy, muy bien trabajado sobre la época de Justo, mostrando también la significación que tuvo Justo, ¿no? Porque no es cuestión de que porque fulano es radical, entonces tiene que darle que lleve unos garrotazos a Justo, y aquel que es conservador hablar mal de Irigoyen. No, son personajes del pasado. Ellos vivieron su momento, sus dificultades, sus posibilidades, las concretaron como pudieron. Es decir, es una materia que nosotros tenemos que analizar dar una opinión, etcétera, pero no involucrarnos, ¿no? Pero por otro lado también, y esto que voy a decir puede resultar harto antipático, es que acá se puede aplicar lo del Evangelio, ¿no? Que no hay tantos sembradores para este tipo de siembra, ¿no? Y realmente sería entrar en cuestiones muy antipáticas que preferiría no entrar. Bien. Pero de todas maneras, así como idea general, es que en muchos colegas existe la predisposición a transitar caminos que no generen tantas dificultades.
Claro, claro.
Y ese pedido genera dificultades.
Esquivemos la polémica.
Esquivemos la polémica.
No seamos antipáticos.
Claro, exacto, claro. Por un lado eso. Y por otro lado también la dificultad con las fuentes, ¿no?
También.
Eso es un grave problema. Porque este es un país terriblemente, ¿cómo diré? Descuidado con
sí,
las fuentes. Y
sí,
eso impide a veces desarrollar trabajo de esta índole. Esa década del 30, por ejemplo, se multiplican los documentos, etcétera, claro, para analizar. Es decir, claro, los elementos son mayores. Pero ya, sí, hay que hacerlo.
Y ya que nos dio la puntita hace un ratito, y ya me estoy aprovechando, pero como nos va quedando poco tiempo de programa, ¿qué está preparando? ¿Qué vamos a poder leer suyo en breve, querido profesor De Marco?
Bueno, ya la editorial MC tiene mi libro sobre Manuelita Rosas.
Muy bien.
Qué bueno. Tenía que salir en octubre, tengo la impresión de que se va a demorar hasta marzo, pero bien, el libro ya está.
Ya está.
Y bueno, es mi primera mujer, digamos, desde el punto de vista...
Ahora sí que no lo escuche su esposa.
Desde el punto de vista biográfico. Me pareció, porque yo tenía la idea de cerrar la serie con estos 10 personajes que son bastante significativos.
Sí, claro.
Entonces sugerí escribir sobre Manuelita, ¿no? Que es un personaje bastante interesante. Obviamente ni tiene las características que le pintaron los unitarios, uh-huh, ni tampoco las que exaltaron los rosistas, pero que es notable,
sí,
el personaje,
sin duda.
Me costó un enorme trabajo, creo que es uno de los libros que más me costó desde el punto de vista material, porque tuve que pagar una serie de cosas que,
claro,
porque me entusiasmaba y compraba el libro y este y lo otro y hacía fotocopia y demás. Y desde el punto de vista también de la elaboración de la escritura del libro, pero ahí jugó lo que ustedes señalaron hace un rato, que es la veteranía del periodista.
El periodista.
Y después, si Dios quiere y puedo, como hablábamos antes de empezar, querría aprovechar que se cumplen 180 años del natalicio de Roca para escribir sobre ese gran argentino.
Muy bien.
Podemos tener múltiples visiones, pueden encontrarse en la vida de Roca determinadas falencias, como la de cualquier ser humano, pero es un hombre que hizo mucho por el país y ojalá muchas de las cosas que él logró concretar estuviesen vigentes.
Estuvo bárbaro que nos anticipe esto aquí en, sí, Cazadores de Historia, el doctor Miguel Ángel De Marco.
Una maravilla.
A quien le agradecemos que nos haya acompañado este martes 30
gracias,
de agosto.
Muchas gracias, muchas gracias, realmente.
Vamos a ver si los editores aceptan.
Eso.
Bueno, bienvenido y gracias. Y nos vemos pronto, Miguel Ángel.
Es un gusto.
No será la última, ¿eh?
Así es.
Eduardo, encantado, querido, nos vamos despidiendo de nuestros amigos. Los dejamos con los libros sin tiempo y nosotros volvemos en una semana, Cazadores de Historias en Radio Cultura.
Chao.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.